Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener, hermanos, la oportunidad de meditar en la palabra del Señor, ya que es lo que sustenta, alimenta nuestras almas y Dios pues, nos permite poder seguir aprendiendo. Nuestro tema, hermanos, de esta noche, si le ponemos algún título a lo que vamos a reflexionar en esta noche, es Lámparas Encendidas. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Oigan, hermanos, estas son expresiones de nuestro Señor Jesucristo a nosotros los que seguimos su palabra, su doctrina, de una forma, yo diría, tan nítida, tan comprensible. Por eso dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El tema entonces de esta noche es lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir eso? Pues mucho, pero me gustaría explicar, hermanos, un poquito con ustedes, por qué el Señor Jesucristo dijo, habló, de que debemos de tener nuestros lomos ceñidos. Bueno, yo creo que eso es tan importante, porque aquí va muy ligado a lo que, va muy unido a lo que el Señor Jesucristo estaba en este momento transmitiendo a los que estaban oyendo la palabra del Señor, a los que estaban oyendo la doctrina. Entonces dice, estén ceñidos vuestros lomos. Ceñir quiere decir apretar. Ceñir quiere decir ajustar. Eso quiere decir ceñir. Pero me llama la atención, dice, estén ceñidos vuestros lomos. Esta expresión, ceñidos vuestros lomos, habla de algo que uno esté bien, bien fuerte, bien, estar preparados. Yo creo que es la expresión más clara que podamos tener. Pongo el ejemplo, el Señor Jesucristo, de hecho que el Señor Jesucristo tomó este ejemplo cuando Él expresa aquí cabalmente, estén ceñidos vuestros lomos. Una persona para poder caminar, o un soldado para ir a la batalla, tiene que tener los lomos bien ceñidos. Y una persona para caminar una larga distancia tiene que tener los lomos bien ceñidos. ¿Por qué? Porque le queda un recorrido, pues. Tiene mucho que caminar. Por lo tanto, no debe darse el lujo andar así, todo con, como quien dice, con ropas así, todo flojos, que fácilmente se le cae, ¿no? No. Tiene que estar uno bien ceñido. Esta expresión, antes de entrar, como les decía, hermanos, antes de entrar a las lámparas encendidas, yo creo que es importante que comprendamos esto. Nos lo aclara un poquito más en el libro de Éxodo. Si ustedes pueden buscar ahí en el libro de Éxodo, capítulo 12, voy a leer en el versículo 11, dice, refiriéndose, porque quiero comentarles que porque aquí va precisamente esta expresión que acabo de leer con ustedes que el Señor Jesucristo dijo. Resulta de que el pueblo de Israel ya estaba a punto de salirse de Egipto. Ya le quedaban ya, que le dijera, ya poco tiempo de estar ahí metidos en Egipto. Ya la liberación de ellos ya estaba dado pues por Dios. Ya la palabra ya estaba dicha, ya estaba, solo era el momento de poder salir de la esclavitud. Viene, ustedes saben todo lo que Dios hizo con ellos, con los egipcios, como aquel terreno, aquella nación, aquella ciudad fue devastada por las plagas de Dios, por los tormentos, por todo lo que Dios permitió, cómo manifestó su poder, su gloria en aquel lugar. Entonces, Viene el pueblo de Israel y estaban ya, y que le dijera ya pocas horas ya poder salir de Egipto. Resulta de que, bueno, hay que comer antes de salir, ¿no? Les esperaba un camino largo. Entonces, y cabalmente fue la Pascua, la celebración de la Pascua antes de salir de Egipto. Bueno, pues el pueblo tenía que salir también con el estómago lleno, pues así. Pero fíjense lo que el Señor les recomienda. Dice aquí en el versículo 11. Y lo comeréis así, o sea, la Pascua, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos. Es interesante esa expresión. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, como quien dice, ya pronto, ya para salir. O sea, no hay lugar para estar así, como quien dice, estar así, allá no hay que perder tiempo, dice. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Sabe qué quiere decir esto? El pueblo de Israel estaba a punto de tomar un camino largo por el desierto. No sabían qué dificultades se iban a enfrentar, no sabían qué adversidades se iban a enfrentar, hermanos, en el desierto. Pero eso sí, el Señor les dice, bueno, coman bien, eso sí, apresuradamente, porque ya los minutos, ya la cuenta regresiva ya está ya en el tiempo ya preciso que el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto. Lo comeréis así entonces apresuradamente, pero eso sí, ya ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestras sandalias también ya bien ceñidos, y vuestro bordón, o sea, los que usaban bordón, los ancianos, y vuestro bordón ya listo, porque solo terminan de comer y se van. Entonces habla el Señor aquí, hermanos, de que nuestro lomo deben de estar ceñidos. Quieres, ahí lo voy a explicar también, porque espera un camino largo. No puede darse uno el lujo andar así todo, como quien dice, una persona que anda con vestiduras todas flojas, todas definitivamente para solo a caminar un momento de relax. Pero aquí el Señor habla, estén ceñidos vuestros lomos. Hermanos, el apóstol Pedro lo dice de otra forma, porque esto es muy bonito. El apóstol Pedro lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer ahora en el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Oigan, bueno, aquí como que se complica un poquito más la lectura, ¿no? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí el apóstol Pedro habla de ceñir ahora no nuestros lomos. Bueno, aquí el apóstol Pedro utiliza otra expresión y dice ceñid los lomos, pero de vuestro entendimiento. Resulta, hermano, de que en la cabeza de uno puede haber mucho bombardeo. Esa es la verdad. Saben que nuestra mente, nuestra cabeza puede ser un punto de, yo diría, un punto blanco de Satanás, donde él pueda venir y hacer estragos en la vida de una persona. Como por ejemplo, ustedes, hermanos, han oído de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue cuando el Señor Jesucristo, él, él, Él se refirió quién era él. Dijo, de cierto les digo, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, dijo el Señor. O sea, ahí estaba precisamente el espíritu de Elías. ¿Qué quiere decir eso? El celo imparable, la predicación de la palabra, el mensaje comprensible. O sea, estaba precisamente en Juan el Bautista. Pero cuando Herodes encarceló a Juan el Bautista, ¿saben ustedes, hermanos, de que el cerebro, la cabeza de Juan se convirtió en algo donde el diablo quiso bombardear y quiso destruirlo? Y le metió la duda. Sí, literalmente le metió la duda. Tal punto que Juan el Bautista tiene que enviar de sus discípulos allá con Jesús a decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Viene el Señor de las profecías que se conocía muy bien de una forma, pero nítida, diría yo. Viene el Señor Jesucristo, dice que delante de los discípulos, viene el Señor, abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos, levantó paralíticos, y viene el Señor y delante de ellos, y ese era para Juan el Bautista, era bien comprensible. ¿Se imaginan ustedes el mensaje que iban a llevar? Que si era el Mesías o no. Pero hacía oír, hacía ver y hacía caminar. Viene el Señor y todavía dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Resulta, hermanos, de que a lo largo de la historia o de nuestra carrera, puede ser que en nuestra mente, en nuestra cabeza pueda entrar la duda. Y el diablo pueda aprovechar a meter la duda, ¿será que vale la pena lo que estoy haciendo o no? ¿No será que estoy perdiendo el tiempo? ¿No será que, pero si no se ve nada, lo mismo, me critican, me desprecian, ¿no será que es en vano lo que estoy haciendo? La lucha lo tuvo Asaf, la lucha lo tuvo Jeremías, la lucha lo tuvo David, la lucha lo puede tener usted, lo puedo tener yo el día de hoy, pero ¿por qué? ¿Por qué de esas luchas tan fuertes? Esto nos amarra a la otra parte de la enseñanza, pero el apóstol Pedro entonces, hermanos, utiliza esta palabra aquí, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Porque ya les expliqué qué quiere decir ceñir, es apretar, ajustar. No hay holgura en las vestiduras de uno. Entonces, El apóstol Pedro lo utiliza de una forma, pero yo creo que más comprensible ya en la forma de la explicación, ya en lo espiritual. Porque cuando uno, hermanos, le da mucho lugar al diablo en la mente, eso es tan dañino. Es como, ¿saben ustedes, hermanos, que hay enfermedades que afectan precisamente más en la mente? Hay personas que así, o sea, llegan a formarse la idea que tienen una enfermedad y que están enfermos de, puede ser del corazón, puede ser de cualquier enfermedad, pero ellos se lo creen que sí están enfermos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? El diablo empezó a tomar ocasión de la mente del ser humano. Entonces el diablo empezó a aprovechar, a destruir. Entonces, por eso que el apóstol Pedro utiliza esta palabra aquí, ceñidos vuestros lomos, como que dice, estén bien ajustados vuestra mente, para que no haya cabida, no haya entrada, no haya oportunidad para que el diablo se meta, pues eso quiere decir. Cuando nuestro entendimiento no está bien firme, no está bien ceñido, entonces el diablo se mete, fíjense. Bueno, entonces, ¿y el diablo por qué se mete? Ya nos está amarrando la otra parte de la enseñanza, pero quiero leer un pasaje más en el libro de Efesios, capítulo 6, siempre sobre esto que les estoy diciendo, Efesios capítulo 6, dice la palabra del Señor en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, oigan como dice aquí, y vestidos con la coraza de justicia. Me llama la atención cómo dice ahora el apóstol Pablo aquí, ceñidos vuestros lomos, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Oigan esto, qué bonito la forma que lo traslada ahora el apóstol Pablo. Porque el pasaje anterior que leí lo transmitía el apóstol Pedro, ceñir nuestro entendimiento. Ahora, ceñid vuestros lomos con la verdad. Habla, hermanos, precisamente de la firmeza que debemos nosotros de tener. Porque ya les digo, hermanos, nosotros estamos en una carrera. En una carrera, yo diría, hermanos, de mucha perseverancia. Porque si nosotros no perseveramos en lo que Dios pide en su palabra, si nosotros no perseveramos en, yo diría, en la lectura, en la oración, en todo lo que corresponde a lo espiritual para nuestra vida, si no perseveramos, empezamos a descuidar, ¿qué va a pasar? Entonces el diablo, entonces, hermanos, empieza a tener cabida en la mente, en el corazón de uno. Entonces uno ya no está bien ajustado, ya no está bien ceñido. Entonces el diablo empieza prácticamente a tener ocasión para destruir la vida de uno. Empieza a bombardear, empieza a derribar, empieza a botar. Y cuando el diablo empieza, miren hermanos, el diablo es tan terrible cuando el diablo entonces empieza a destruir, a bombardear la fe, la vida de una persona, fíjense hermanos de que sucede cosas terribles. Por eso es de que muchas personas se desaniman. Al ver las luchas, al ver las adversidades que se llevan cuando se vive el evangelio, cuando se vive cerca del Señor, hermano, muchas personas se desmotivan. Los bombardeos que recibe uno en algunas veces en la sociedad, los bombardeos que se recibe muchas veces en los trabajos, los bombardeos que se recibe, donde uno se encuentra, hay un bombardeo. Y muchas personas pueden llegar a decir, bueno, usted, pero ¿qué tan seguro de lo que cree? Pero ¿y si no es así? Eso está como aquellas personas que dicen, va, ¿y ustedes por qué hablan tanto del cielo y si no existe? ¿Ustedes por qué tan seguros hablan ustedes de que el Señor va a venir por su iglesia y si no viene? Comienza el bombardeo entonces, hermanos, a la vida de los creyentes. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si nuestras lámparas no están llenas de aceite, no están encendidas? Hermanos, quiero decirles, el diablo toma ocasión. Pero cuando se encuentra, cuando hay un cristiano ceñido, hay un cristiano bien firme, yo quiero decirles, hermanos, el diablo tiembla. El diablo se asusta. El diablo respeta cuando hay, hermanos, hay alguien que realmente, que hay un creyente bien convencido, bien seguro, bien firme en lo que ha creído. Yo quiero decirles, el diablo tiembla. El diablo respeta. El diablo ahí se detiene porque se encuentra entonces con alguien que está fundamentado, que está bien firme en Dios. Entonces, eso es lo que debe de pasar con nosotros. Pero cuando no hay, hermanos, cuando no hay firmeza en la vida de uno, entonces el diablo se ríe fácilmente de uno. Ah, es tarde o temprano, ese va a regresar otra vez a las mismas mañas, ese va a regresar otra vez a las mismas cosas malas que hacía. Y eso pasa con muchas personas. Hay personas que dicen, hermano, yo quiero comentarle que volví a caer otra vez en lo que le dije hace un año. Hermano, yo quiero comentarle que sigo con mi mismo problema que yo vivía hace 3 años. Bueno, entonces, ¿dónde está la obra de Dios en su vida, pues? ¿Dónde está esa firmeza? ¿Dónde están esos cambios que deben de darse en nuestras vidas? Porque quiero decirles, hermanos, Dios sí tiene poder para cambiar la vida de uno. Dios sí tiene poder, esa capacidad para ir transformando la vida de uno. Pero, ¿qué sucede entonces cuando no estamos bien ceñidos? Entonces entramos a la otra parte de la enseñanza donde estábamos, porque creo que la primera parte más importante de la enseñanza de esta noche, estábamos ahí en San Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Oigan eso, hermanos. Eso de estar encendido, de tener la lámpara encendida, quiere decir eso. Cuando hay una lámpara encendida, automáticamente las tinieblas huyen. Automáticamente. Las tinieblas se disipan. Y regularmente, hermanos, la luz se asocia inmediatamente con Dios. Y las tinieblas se asocia con el diablo. Por eso es que algunas veces hay hermanos que dicen, hermano, que yo tuve una experiencia, mire, así y así, y a veces son experiencias tan tremendas. Y yo les pregunto a los hermanos, ¿y qué les sucedió al final? ¿Le dio miedo? ¿O le dio, aparte de, bueno, porque hay experiencias que producen miedo y hay experiencias que producen, yo diría, una motivación, gozo, alegría? El espíritu humano, ¿qué le produjo? ¿Qué le causó? Alguna vez es miedo. Entonces, ¿qué experiencia es extraña? Porque quiero decirles que la presencia de Dios en la vida de uno no produce miedo. No. La presencia de Dios o las experiencias en Dios producen en la vida de uno algo glorioso, una motivación, un anhelo de seguir conociendo, seguir entendiendo. Entonces, la luz siempre, hermano, se asocia con lo que es Dios, porque Dios es luz. Entonces dice aquí, pues vuestras lámparas encendidas. Encendidas quiere decir, hermanos, que está ardiendo, ¿ya? Que está hirviente. Eso quiere decir encendido. También se puede entenderlo de la otra forma, también mala, ¿no? O sea, encendido, por ejemplo, ahí ustedes oyen personas que se encendió en ira. O sea, le cambió la cara, se nota que está molesto, se nota que está agresivo. Eso es otra cosa. Pero lo que yo quiero transmitirles en esta noche es eso precisamente. Una lámpara encendida, hermanos, es aquella lámpara, es aquella vida que tiene el Espíritu de Dios. Y lo que provoca la luz, precisamente, bueno, en nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo, pues a nosotros ya nos llega la energía eléctrica, ya nos llega por medio de bombillas, nos llega por medio de pantallas, por medio de bueno, la luz nos llega de muchas formas. Pero quiero decirles, hermanos, hace cuando el Señor Jesucristo utilizaba eso, esta expresión, vuestras lámparas encendidas, hermanos, la luz se producía por medio del aceite. Esa era la forma. Por eso es de que el aceite era tan valioso. Dentro del templo habían lo que se conocen los candelabros o los lugares de las lámparas, y habían quienes que eran encargados de encender las lámparas del templo y pasaban prendiéndoles fuego pero ¿qué es lo que provoca la luz? Ya con nosotros hoy en día, en el siglo XXI en que estamos viviendo, la luz ya nos lleva por medio de generadores. Hay grandes generadores de energía que están en los ríos, o por ejemplo por medio del viento también se puede generar energía por medio de unas yo diría unas grandes aspas que hacen circular, y eso ya genera energía también. Bueno, también ¿qué le digo? Los paneles solares que existen ahora, ¿no? Que se ponen sobre los techos por los rayos del sol, capta la energía, ya se transmiten bombillas, o sea, en nuestro tiempo, pero en el tiempo en que el Señor Jesucristo, Él habló, vuestras lámparas encendidas, ¿qué era lo que provocaba la luz? Era el aceite, precisamente. En las lámparas echaban el aceite y después le prendían fuego y permanecía aquellas lámparas encendidas. Pero saben ustedes, hermanos, que el problema de que esas lámparas pueden estar encendidas, pero si se acaba el combustible, ¿qué pasaría? Pues aquella lámpara, usted me podría decir, si se acaba el combustible, pues se apaga. Pues déjeme decirle, en aquel entonces, las lámparas que deberían de permanecer encendidas en aquella época, continuamente había que estar revisando que tuviera aceite. Continuamente. Aceite, había que echarle aceite continuamente para que hubiera luz siempre, que hubiera luz siempre. Y el efecto de la luz, ya les dije cuál es, ¿no? Pero a lo que voy es esto. Ya trasladando entonces, hermanos, a nuestro contexto, lo que el Señor Jesucristo dijo aquí, y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra vida siempre hay espíritu. Porque el símbolo, hermanos, del aceite es precisamente el Espíritu de Dios. El aceite, bueno, se utilizaba para muchas cosas, ¿no? Pero también se utilizaba para que las lámparas estuvieran encendidas. Esas lámparas, si continuamente se echan aceite, la intensidad de la luz nunca va a bajar. El efecto del fuego, el efecto de la luz siempre va a tener, siempre va a haber. Pero si no se le pone aceite, aquel fuego pudo haber sido el calor, el efecto de aquella luz, pero si se empieza a acabarse el combustible, que el efecto empieza a menguar, a tal punto de que la lámpara se puede apagar. Ahora es nuestra responsabilidad, hermanos, que cada uno de nosotros, que nuestras lámparas estén encendidas. Lo quiero leer de otra forma. El Señor Jesucristo lo transmitió en el libro de San Mateo, capítulo 25, dice aquí en el versículo 1. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Oigan esto. Oigan la forma que lo traslada el Señor Jesús. El reino de los cielos es semejante. ¿Cuánto tiempo va a tardar en que el reino de Dios se manifieste? Eso nadie lo sabe, ¿no? Por lo menos hasta el tiempo en que estamos viviendo nosotros, ya llevamos, hermanos, ya llevamos 2020 años ya, y no siquiera no hemos visto nada. Y hay personas que han vivido a lo largo de su existencia, se mantuvieron firmes, se mantuvieron, yo diría, esperando en el Señor, murieron y no vieron nada, pues son aquellas personas que un día van a ser levantados. Pero ¿cuántas de estas personas en realidad, tal vez, hermanos, en un momento fueron tocados por el Señor, conocieron la palabra y todo eso, pero aquella luz se apagó? ¿Qué pasó? Se conformaron únicamente con el aceite que tenía la lámpara. Eso fue lo que les pasó a las 5 insensatas. Dice que tomaron sus lámparas en sus carreras, agarraron sus lámparas, llevaba aceite, llevaban luz, pero ¿qué pasó con el tiempo? Pasó el tiempo. Por eso dice aquí, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Oigan esto. Tardándose el esposo intencionalmente. Yo diría intencionalmente el Señor ha tenido paciencia, ha dado un tiempo, yo diría para nosotros un tiempo largo, pero para Dios no, ha dado un tiempo para que todos tengamos oportunidad de ser salvos. Tardándose el esposo. Aquí hay propósitos, hermanos, a ver quién va a buscar más aceite. ¿Quién va a buscar la llenura de Dios en su vida? ¿Qué pasó con las cinco? Dice que se conformaron con lo que llevaron sus lámparas, pero llegó el momento en que empezaron a pasar los años. La lámpara se apagaba. Las lámparas se terminaban el aceite que llevaban adentro. Pero las cinco prudentes, dice la palabra del Señor, tomaron sus lámparas juntamente con sus vasijas, o sea, extra, para que no les faltara. Aquella luz permanecía, dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Oigan esto. Nuestras lámparas se apagan. Oigan el paralelismo que pone el Señor Jesucristo, lo que va a pasar en el reino de los cielos. Oigan la forma que pone el Señor, qué figura más preciosa, diría yo, sobre esto. Pone el Señor entonces de aquellas personas que sí van a tener su lámpara, van a tener su aceite, solo que nunca se esfuerzan en que sus vasijas estén llenas continuamente. Y vienen y se acercaron a las otras y dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras lámparas se apagan. Empieza a perderse el fervor. Se empieza a perderse la motivación. O sea, aquella intensidad de la luz empieza a perderse, ¿no? Es como cuando una bombilla de esa LED ahora está ya por quemarse, ¿no? En un principio cuando uno lo pone en una bombilla nueva, pues, ¿cómo ilumina? Precioso. Pero después de 2 meses, 3 meses, que ahora ya no dura mucho, aquella luz empieza a opacarse. Después empieza a opacarse, y de repente se apaga. De repente vuelve a encender, se apaga, vuelve a encender, se apaga. Está ya por morirse. Ya no va a servir. ¿Saben ustedes, hermanos, de qué es lo que les puede pasar a muchos creyentes? Sí, eso. Nuestras lámparas se apagan. ¿Por qué se apagan las lámparas? ¿Qué sucede cuando las lámparas empiezan a apagarse? Se empieza a perder la motivación. Se empieza a meterse el desánimo en la vida de uno. Empieza a entrar extrañamente una pereza espiritual dentro del ser humano, que ya no quiere. O sea, eso es lo que les pasa a algunas personas, como que por un tiempo, fíjense, hermanos, uno los mira, pero tan fervorosos que motivan a otros, o motivaron a otros, pero ¿qué pasó después de 20 años? ¿Qué pasó después de un largo tiempo, tardándose el esposo? ¿Qué pasó? Que en lugar de ahora de transmitir ánimo, ahora se sienten desmotivados, se sienten decepcionados, se sienten tristes, se sienten frustrados, se sienten decepcionados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Sencillo. Nunca se esforzaron, hermanos, en echarle aceite a sus lámparas, en renovar ese aceite. Entonces empieza a perder el gozo. A ver si Dios me escuchará, a ver si Dios estará conmigo, a ver si, ¿Sabes si estaré en la verdad? ¿Sabes si será esto la verdadera iglesia? ¿Sabes si? Y comienzan, pero a vivir una etapa, yo diría una etapa, pero de crisis en su vida. Una etapa, pero bien difícil, bien complicada. ¿Por qué razón? Sus lámparas están apagando. Viene el Señor y pone entonces como ejemplo, fíjense hermanos, pone el Señor esto como ejemplo, lo que va a suceder entonces, el reino de los cielos será semejante, dijo. O sea, esto les va a pasar a algunas personas, o yo diría a muchas personas, pero con las advertencias ya de Dios, con las advertencias ya tan anticipadas de Dios de lo que va a pasar, ¿qué quiere decir eso? Escuchen hijos, escuchen iglesia, escuchen pueblo, escuchen creyentes, escuchen, porque esto es lo que va a suceder, como quien dice, apercíbanse pues, preparémonos pues, eso quiere decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Entre más busca usted de Dios, más le inyecta aceite a su lámpara. Eso es seguro. Entre más medita usted en las cosas de Dios, seguro usted está inyectando aceite en su lámpara. Entre más tiene usted la oportunidad de gozarse, de deleitarse en Dios, en su palabra, usted viene, está adquiriendo aceite y tiene aceite y su lámpara, su luz sigue iluminándose, sigue brillándose en medio de las tinieblas y usted no se esconde. Al contrario, las personas, pues esta persona hace 5 años y yo le vi con mucho ánimo y hoy lo sigo viendo así. Pues esta persona hace 5 años sus decisiones eran tan firmes y sigue así. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Está inyectando aceite. Tiene aceite en su lámpara. Entonces, dice aquí, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros, para vosotras mismas. O sea, hay lugares donde se puede comprar el aceite. Sí. Hay que ir continuamente. Si usted mira que su vasija aparte, o sea, la vasija la reserva, ¿no? Usted mira que hace falta, que ya va bajando porque va consumiendo, pues vaya a conseguir más. Pues. Llene. Entonces, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué pasó con las 5? Insensatas. A última hora. A última hora empezaron a correr cómo conseguir aceite. ¿Cómo le hicieron saber? Pero lo consiguieron a última hora. Aquí el Señor viene, pone el ejemplo entonces de los que, ¿por qué correr a última hora? ¿Por qué venir y a última hora hay que buscar cómo? Señor, escúchame, Señor, que me hundo, Señor, que tengo muchos problemas, Señor, por favor, Señor, que... Hombre, sí, Dios le da tiempo, ¿no? Dios le da tiempo. Señor, mira, Señor, que mi mente se fue invadido por muchos malos pensamientos, Señor, que estoy perdiendo la paz, Señor, que estoy perdiendo la fe, Señor, que... Pero, ¿por qué lo está perdiendo? ¿Por qué a última hora? Si el Señor, hermano, nos llama a que todos continuamente llenemos nuestra vida de Él. Se tiene el día de hoy, tuvo el día de ayer, no sé qué hizo ayer usted, de qué se llenó, no sé. ¿No será que pasó el día solo así en blanco? ¿Pasó sin meditar? ¿Pasó sin reflexionar? No sé. ¿Y hoy qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, si no se logró hoy, mañana hay una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, pero lo que hoy es este. ¿Cuántas personas dejan a última hora lo más importante? A última hora. Ya cuando ya está negando las aguas, ya como quien dice, ya el problema ya lo tenemos tan encima que sentimos que nos hundimos. Señor, por favor. Es como lo que pasó en el principio de la pandemia, ¿no? La gente queriendo vigilar, queriendo orar por por el mundo, queriendo orar por la salud, queriendo orar por... Y ya pasaron 2 años y eso se desvaneció ya. Gente regresaron a chupar otra vez, regresaron otra vez a su vida otra vez como eran. Pero usted persevere, debemos de perseverar. Y si así Dios permitiera que no pudiéramos ver con nuestros ojos en vida lo que esperamos tanto, la redención, si aún así no lo podemos ver, por lo menos morimos en esperanza, que un día vamos a ver al Señor. Pero usted muere, descansa en el Señor con sus lámparas encendidas. No descansa usted con su lámpara que se le apagó. No. Tiene su lámpara encendida. Eso es lo que debe pasar con nosotros. No hay que dejar a última hora, hermano. ¿Qué pasó con estas vírgenes, las 5? Última hora, estaban corriendo ahí a ver qué hacían. No. Hoy usted tiene la oportunidad de arreglar lo que tiene que arreglar. Hoy tiene la oportunidad de confesar sus pecados. Hoy tiene la oportunidad de bautizarse. Hoy tiene la oportunidad de ponerse a cuentas. Hoy tiene la oportunidad de poder hacer lo que Dios pide, lo que Dios manda en su palabra. Hoy, porque no sea que sea demasiado tarde, a última hora, usted quiere correr. ¿Qué tal si ya no va a tener tiempo? ¿Qué tal si se le pasó la oportunidad? Yo creo que es tan importante para nuestras vidas, hermanos, prepararnos. Por eso el Señor Jesucristo decía así: el reino de los cielos así va a pasar. Hay quienes que se les van a apagar la lámpara. Yo espero, hermanos, que con nosotros no sea así. Así como se lo digo. La vigilia no debe ser solo hoy, así como se lo digo. No. La vigilia debe ser continuamente. Hay hermanos que dicen: hermano, fíjense que yo tengo la oportunidad de despertarme a las 3 de la mañana y me levanto a orar. Me está vigilando, güey. Así como lo oí. Hay hermanos que dicen: hermano, tengo tanto deseo de buscar a Dios y no tengo sueño, mejor me pongo a orar. Ahí estamos. Ahí está, siga vigilando. Vigilia es que usted esté atento. Vigilia es que usted pueda estar llenando su lámpara de aceite. Es que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Llene su vida de la presencia de Dios. Llenemos nuestra vida la presencia de Dios, y usted va a mantener ese fervor, va a mantener el gozo, va a mantener la alegría, va a mantener esa visión de lo espiritual, pero de una forma nítida, claro. Yo creo que eso es lo que Dios espera ver para cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, lámparas encendidas y aceite y las vasijas llenas para seguir echándola cuando se necesita. Así es que, bueno, en esta noche, hermanos, a seguir suplicándole al Señor, a seguir rogándole su misericordia para nuestras vidas, y que Dios les bendiga. Vamos a terminar este momento de reflexión y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Amén.